Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Y hoy, ya tenemos varios jueves, los últimos meses, se nos ha acompañado nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos, especialmente haciendo énfasis en esta tarea que se dieron ellos de crear lo que es el ABC de Educación Financiera, una herramienta que sirve para poder generar condiciones de educación financiera para los usuarios, para los clientes, para los ciudadanos guatemaltecos, que sepan y que puedan conocer cómo manejar las diferentes herramientas e instrumentos financieros que existen. Hoy nos acompañan acá en cabina Víctor Mancía, de la Superintendencia de Bancos, que es el Superintendente de Bancos, Julio Gálvez, que es el Intendente Administrativo, y Eduardo Garrido, que es el Intendente de Supervisión. Hoy tenemos aquí la plana mayor, incluyendo a doña Corina, que nos acompaña también acá como encargada de comunicación del tema de la Superintendencia de Bancos. Así que les agradecemos muchísimo que nos puedan estar acompañando. Y para hablar de temas como estos, en esta época del año habíamos escogido también hablar un poco de este tema porque pues estamos llegando a las fechas de diciembre, la gente consume un poco más. Enero también es un mes fuerte donde están los gastos de educativos y cosas por el estilo, y hace que la gente pues a veces use dinero que no tiene para poder hacer algunos gastos y algunos consumos. Así que vamos a hablar un poco del tema de las tarjetas de crédito, pero para empezar vamos a hablar un poco de cómo está regulado los emisores de tarjetas de crédito, cómo funciona la emisión de las tarjetas de crédito, para que en función de esto podamos conocer qué podemos hacer, los derechos de los usuarios. Por ejemplo, se ha hablado de una nueva normativa a este respecto, y para empezar con esto vamos a darle la palabra realmente al Superintendente, a don Víctor Mancía, para que nos cuente un poquito cuál es la normativa, cuál es la legislación y cómo es que está regulado los emisores de tarjetas de crédito, cómo funciona este dinero plástico, como se le dice. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Kike. Buenos días a la audiencia de Radio Infinita. Muchísimas gracias por la invitación para podernos acercar, ¿no?, al público y poder conversar sobre este tema que sigue siendo muy relevante debido a que el financiamiento siempre es como la locomotora, ¿no?, que permite incrementar el consumo, que permite satisfacer las necesidades. Y en el caso específico de la tarjeta de crédito, pues es un instrumento que consiste, ¿no?, en una línea de crédito que los emisores otorgan a los clientes y que les permite hacer consumos en la infinidad de establecimientos afiliados alrededor del mundo, dependiendo del tipo de tarjeta que se les conceda. El marco jurídico en la parte crediticia está contenido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Hay un pequeño apartado, digamos, en el Código de Comercio, pero que no logra desarrollar con mayor detalle el marco de la tarjeta de crédito, y que no ha constituido, digamos, como un marco que permita definir los distintos elementos que permitan de manejar una tarjeta de crédito con suficiente información que permita información o conocimiento por parte del tarjetaviente de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Actualmente se encuentra en el Congreso de la República una iniciativa de ley en donde estamos proponiendo más bien reglas de transparencia que permitan, ¿no?, que los tarjetavientes, en este caso, conozcan claramente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Fundamentalmente, lo que contiene el proyecto es acerca de cuál debe ser el contenido de los contratos, en qué forma se deben relevar las cláusulas de renuncias o de mayor exigencia para los tarjetavientes. Regula lo relacionado con cómo se construye la tasa de interés que se les va a cobrar, también relacionado con los temas de las obligaciones de los emisores, el trabajo que deben hacer los entes afiliados, y establece también algún tipo de delitos por clonación, uso indebido de la tarjeta y las sanciones correspondientes.
¿Hay alguna de las partes de la legislación actual vigente o de la nueva que está por discutirse y promulgarse en el Congreso de la República que regule, por ejemplo, el tipo de tasa de interés que puede o debe usar un emisor? ¿Existe alguna norma donde ponga techos en las tasas de interés máximo? ¿Han habido algunas regulaciones en ese sentido que en su momento se han discutido en algunas ocasiones? Las tasas de interés en el mercado general, en el mercado de los, del resto de los préstamos, pueden andar entre 10 y 15, y sin embargo los de tarjetas de crédito oscilan entre 20 y 45, y si no más. ¿Hay alguna parte de la normativa que regule el tema de las tasas de interés?
La base es la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que establece que la tasa de interés es libre, se fija libremente. Yo creo que en la medida que exista la libertad de contratación, va a existir asignación de recursos a esas actividades. En la medida que se fijen precios topes, creo que va a desaparecer, y esto es más bien perverso porque la gente no va a tener acceso a ningún tipo de financiamiento si se ponen restricciones a la tasa de interés. Lo que se tiene que promover es la competencia para que, digamos, que en función de la capacidad de cada gente de colocar sus productos a un precio competitivo, realmente se desarrolle el mercado. Lo que va en la ley es fijar una ancla. ¿En qué consiste esto? Actualmente la libertad de la tasa no está, digamos, anclada en ninguna tasa de referencia. Por ejemplo, muchas de las líneas de crédito que se contratan para el país y que de esa forma son trasladadas a los usuarios de crédito internos, tienen una tasa ancla, por ejemplo, la tasa LIBOR, ¿no? Y es una tasa de referencia que se conoce en cada momento y que es la tasa que rige en el mercado interbancario de Londres. Tiene tasas a determinados plazos, a 30, 60, 90 días, 180 días, y esa sirve de referencia para que en función de eso fluctúe la tasa que se convenga. Lo que interesa es que el cliente tenga certeza de cuánto va a pagar, y en este caso el proyecto va orientado a que se fije una tasa ancla, y la tasa ancla en este caso es la tasa promedio ponderada de consumo, ¿no?, que anda alrededor de un 20%. Las tasas de las tarjetas de crédito, en este caso, conforme va planteado el proyecto de ley, solo van a fluctuar en la medida en que fluctúe esa tasa de interés, de forma que si se incrementa esa tasa de consumo en 2 puntos, los emisores de tarjetas de crédito pueden incrementar la tasa de interés pactada en 2 puntos. En el caso de que la tasa baje, también la tasa tiene que bajar en función de la fluctuación de esa tasa. Actualmente es libre, y esa libertad creo que se ha abusado, porque cuando algunos emisores quieren subirla, pues le suben 20 puntos, 30 puntos sin previa consulta con el cliente. Y lo que tratamos de proteger no es que no suba la tasa, sino que esta fluctúe conforme fluctúe el mercado, de manera que realmente ellos también puedan compensar los costos financieros, pero que sea en una forma previamente establecida, con una base cierta que le permita precisamente poder presupuestar a los usuarios.
Pero, doctor, lo que termina sucediendo en estos casos es que a la hora de generar el contrato, obviamente ahí dice que la tasa es libre, que van a poder moverla o fluctuarla en cualquier momento, pero cuando están haciendo la promoción, promocionan con una tasa específica, hablan de 1% mensual, hablan de 1.5% mensual, y sin embargo, ese tipo de publicidad, a la hora de firmar los contratos, que no nos indican cuánto es la tasa por mora, por ejemplo, no nos indican que tienen la posibilidad de fluctuarlo en cualquier momento, se empieza a convertir un poco en promoción o anuncios engañosos, y eso es un delito.
Es correcto, y realmente está contemplado eso también, estas sanciones para esa actividad engañosa que ya está contemplada en la ley, ¿no?, de protección al usuario. Lo que está contenido en el proyecto es que en función de la tasa que se pacte, que tiene que estar especificada en el contrato, los emisores pueden bajarla en relación con los términos pactados, pero no pueden subirla de ese límite. Así es que esa es una de las ventajas que lleva la ley de protección al consumidor, en el sentido de ser transparentes, ¿no?, y que no se preste a estas manipulaciones, ¿no?, a estas campañas engañosas.
Tengo que ir al corte, vamos a hablar un poquito claramente de los derechos del consumidor, del cliente financiero, no solo con la tarjeta de crédito, pero en particular con la tarjeta de crédito, cómo eso funciona. También vamos a hablar un poquito claramente lo que nos describe el ABC de la educación financiera en esos términos, para que estemos aprendiendo un poco los derechos que tiene el usuario, el consumidor de este tipo de créditos, pero al mismo tiempo las responsabilidades que adquiere cuando firma uno de estos contratos y las condiciones bajo las cuales lo firma. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Hoy es jueves de Economía y Finanzas y hoy estamos conversando con el equipo de la Plana Mayor de la Superintendencia de Bancos. Nos acompaña el superintendente Víctor Mancía, el intendente administrativo Julio Gálvez, con quien vamos a hablar en este momento de los derechos del usuario, y Eduardo Garrido, quien es intendente de supervisión de la Superintendencia de Bancos. Julio, tal vez vamos a hablar un poquito del tema de los derechos del usuario. En varios otros países, aparte aquí en Guatemala lo que existe es la DIACO, pero la DIACO es algo mucho más amplio, es algo que no tiene suficiente mordida o poder o suficiente fuerza como para poder hacer algunas cosas en defensa del usuario. Sin embargo, en otros países como en México hay ya una protección para el usuario de servicios financieros específicamente, que funciona para poder apoyar a los usuarios financieros en estos términos. ¿Cuáles son los derechos del usuario financiero en Guatemala, si los hay, en dónde están normados, o qué podemos hacer para fortalecer los derechos del usuario de los servicios financieros en Guatemala? Buenos días, Julio.
En Guatemala existe la DIACO, que atiende eventualmente algunos temas de, puntualmente, de tarjetas de crédito, algunas quejas también del sistema financiero. Pero la Superintendencia de Bancos también tiene una oficina de atención al usuario. La oficina está ubicada en la 9ª Avenida 2200 Zona 1, para el que quiera llegar por ahí a consultar o a poner alguna queja o a ver cómo podemos ayudarlos. También tenemos una oficina regional de Occidente en Quetzaltenango, que está ubicada en la Avenida Las Américas 762 Zona 3, del edificio Torre Pradera Chela, primer nivel, oficina 102. En esa oficina nosotros estamos atendiendo algunas quejas para proteger al usuario con base a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que sí nos da un espacio para poder, por medio de la supervisión, requerir a los bancos alguna información, y de esa cuenta es que hemos resuelto muchos problemas en beneficio de los clientes, o bien a veces aclararles cuando los clientes también no tienen razón. Sin embargo, Quique, te quiero contar que estamos en un proyecto en donde nos está apoyando el BID para mejorar precisamente, podría ser un marco normativo o podría ser también normas internas de la Superintendencia de Bancos, mejorar los procesos y los sistemas de atención al usuario en general de servicios financieros, que abarcaría estas tarjetas de crédito, y que precisamente de aquí nos vamos a un evento que se está organizando para poder transmitirle a todos las autoridades de los sistemas financieros cuál es el enfoque que se le está dando a ese proyecto de protección al usuario.
Digamos, uno de los temas actuales es que la Superintendencia de Bancos es una instancia regulatoria y supervisora de estos grupos financieros. Pero el usuario en sí, porque digamos, ¿cuál es el enfoque de la super en este caso? Verificar y validar y comprobar que las instituciones financieras autorizadas para operar en Guatemala estén cumpliendo con las normas, los reglamentos y las leyes vigentes, y que no estén haciendo algo que no corresponda. Ahora, eso, el enfoque hacia el usuario es marginal, o sea, lo estábamos viendo, que es marginal en el sentido que no está dirigida, no está hecha la ley para proteger al usuario en sí, sino que está hecha para velar porque las instituciones financieras cumplan con sus responsabilidades. Hay una línea muy fina entre cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Cómo logramos que una instancia que es reguladora per se, que lo que va es fiscalizar y verificar que se cumplan ciertos procedimientos y normas de parte de las instituciones, cómo logramos hacer que, en vez de que solo veamos desde ese lado, lo veamos desde el lado del usuario, y veamos que si la información que se le está dando a través de publicidad, como decíamos, o de los panfletos que les entregan, o de los contratos que firman, haya un cumplimiento de parte de las instituciones financieras a todo lo que dice ahí, y que el usuario además tenga la información suficiente para que pues no sea engañado en lo que está haciendo.
Por supuesto. Este proyecto implica también mejorar toda la información que se le traslada al público, que sea más transparente, más entendible, más digerible. El tema de cálculo.
Dijo Carlos Mendoza el otro día en castellano simple, ¿verdad?
Sí, en castellano. Un poquito el tema de la tasa efectiva, qué es lo que efectivamente le cobran a uno. Se va a tratar de transparentar toda esa información con el público y con los clientes. Pero además de eso, también estamos en el tema de la educación financiera, porque hemos visto que el público, no obstante, puede tener información, se necesita también trabajar algo de educación financiera para que puedan ellos demandar entonces todos los derechos que tienen, ¿verdad?, con respecto a los servicios que le prestan los bancos.
Precisamente la Superintendencia de Bancos debe velar, conforme lo establece la Ley de Bancos y Grupos Financieros, de que las instituciones bancarias, en este caso, adecúen sus prácticas, ¿no?, a las normas establecidas, y dentro de los cuales tienen que verificar o más bien gestionar con base en riesgos. Un riesgo que entraña la relación con el público es el riesgo reputacional. Es parte de lo que les reclamamos, y las quejas nos sirven para evaluar las prácticas y los controles de las instituciones para ver si responden a esas buenas prácticas de gobierno corporativo. De esa cuenta, los mismos usuarios nos dan alertas y nosotros verificamos acerca de qué forma están manejando los negocios de los bancos, si son sostenibles sus políticas y si están comunicando, ¿no?, a los usuarios todos los términos en que están prestando el servicio. De esa cuenta es que utilizamos esos dos elementos para realizar también nosotros nuestra labor.
Y allí lo ven, aquí realmente se abren dos puertas. Tal vez las dos quejas más comunes, que por lo menos yo he escuchado, ustedes tal vez tienen conocimiento de otras, tienen que ver con, uno, el tema reputacional, pero no del banco, sino que la evaluación de crédito del que está solicitando la tarjeta de crédito para cualquiera de estos usos. Estas empresas que se dedican a verificar la información, que se dedican a colocar información, y donde si a ellos le sacan ahí una tarjeta María, o ya acumuló uno tarjetas amarillas, ya tiene tarjeta roja dentro del sistema de información acerca de la reputación de la persona. Puede ser algo simple y sencillo que tal vez no tiene nada de trascendente, que incluso ya lo aclaró y que no tiene ningún problema legal, y sin embargo sigue apareciendo una mancha en el récord crediticio de las personas, y limpiar eso para poder acceder nuevamente a líneas de crédito de cualquier tipo, no solo de tarjetas de crédito para crédito de consumo, sino que para poder acceder a créditos hipotecarios, a préstamos fiduciarios de cualquier tipo, para poder adquirir incluso un pasaje que se lo den a crédito, para cualquiera de esas cosas, se convierte en que ya no pueden adquirirlo porque el sistema de verificación de créditos los tiene marcados como alguien que tiene una mala reputación crediticia. Y limpiar eso es casi como nacer de nuevo. Es muy complicado, doctor. ¿Cómo logramos hacer que eso sea lo suficientemente bueno para que los riesgos de los banqueros y de los emisores de tarjeta se disminuyan, pero al mismo tiempo que no estemos abusando a ese tipo de información para con los clientes?
Este es un tema muy controversial. Realmente el usuario se queja de que debería limpiar su nombre, de que después incluso hay algunos proyectos de ley un tanto extraños en donde a partir de cierta fecha quieren que limpien los nombres de las personas, y realmente lo que debe hacer la gente es cumplir con sus compromisos, atender sus obligaciones. Es cierto que a veces hay cargos y cobros por error, pero eso igual se puede demostrar, se puede corregir, y está considerándose dentro del proyecto para que el propio, en este caso, cliente o deudor, pueda acudir a la Superintendencia de Bancos a preguntar acerca de su récord crediticio, y la Superintendencia de Bancos entregarle un récord de cómo figura él en la central de riesgos que administra la Superintendencia de Bancos. Si hay algún error, entonces él tiene que recurrir a la institución que lo está reportando, porque la Superintendencia de Bancos no es dueña de la información. Claro, administra la información que generan los bancos, pero sí existe ese canal precisamente para que la gente que aparezca ahí en forma incorrecta pueda limpiar su nombre.
Ahora, se vuelve un proceso complicadísimo para el usuario, que tal vez no tenga ningún problema real, y lo pongo así, conozco ejemplos cercanos donde hay personas que vino una emisora, emitió una tarjeta a su nombre, se la envía, y después de 2 años aparecen que deben, voy a inventar un número, 1,000 quetzales, porque las cuotas de originales se las cargaron, como no las pagaron, hay intereses normales ya del cobro, más hay intereses por mora porque nunca pagaron, pasaron después de 3 meses a proceso judicial de parte del emisor de la tarjeta, porque efectivamente los 100, 200, 500 quetzales que les cobraron en estos primeros años se han ido acumulando, hay intereses acumulados, y la persona nunca aceptó la tarjeta. Nunca fue la persona la que quería la tarjeta, y sin embargo empiezan a aparecerle cargos ya en la tarjeta, y la que tiene que comprobar que no hizo nada malo es la persona, el consumidor, el usuario, cuando la otra parte, que es el emisor, casi que le metió por la fuerza la tarjeta, y entonces se vuelve un problema donde ahora resulta ser que personas que no tienen capacidad económica, que no tienen conocimiento de leyes, que no tienen capacidad de contratar a un abogado para poder ir y aclarar algunos de esos casos, tienen que pasar por procesos judiciales y al final terminan decidiendo pagar 1,000 quetzales, 500 quetzales, 800 quetzales, con tal de que el problema se resuelva, y resulta ser que no se resolvió, porque el expediente les va a seguir apareciendo que eran deudores de algo que ellos nunca generaron.
Sí, precisamente en estos casos es que ponemos a disposición del público la oficina de servicio al usuario que tenemos en la Superintendencia de Bancos, en donde investigamos todos estos casos. Y en un altísimo porcentaje pues son resueltos a su favor cuando ocurren como consecuencia de este tipo de operaciones que tú comentas. Cuando realmente el cliente hizo el consumo, entonces claro, tiene
obviamente,
que pagar.
Obviamente.
Pero se le da audiencia a los bancos, investigamos si realmente la denuncia o los elementos de la denuncia son correctos, o si el banco o el emisor tiene razón, y tratamos que se resuelva con equidad.
Tener aquí, bueno, le voy a preguntar a Eduardo, que es el intendente de supervisión, ¿cuán cooperantes son las instancias financieras en este tipo de casos? Porque obviamente hay, dentro del banco, hay 3 negocios diferentes. Hay gente que le pagan por colocar tarjetas, y obviamente pues tienden a obviar un poquito el tema de los riesgos, tienden a obviar un poquito los requisitos que se requieren para poder colocar los créditos, porque le pagan por tarjeta colocada. Hay otros que están ahí para poder evaluar el riesgo justamente del negocio, y están detrás de los que están regalando tarjetas por todos lados para controlar un poquito el riesgo latente que podría haber sobre esto. Y al mismo tiempo está el grupo financiero en general, que tiene que cumplir con una serie de normas ya menos comerciales, sino que ya más en la regulación, que ustedes tienen que supervisar. ¿Cuán difícil es poder encontrar un balance entre todo esto? Porque cada uno está tratando de cumplir sus metas. Eduardo, buenos días.
Que la Superintendencia de Bancos, dentro del contexto y las funciones que le da la ley, actúa precisamente para determinar que las instituciones, como parte principal de la función que realiza, estén gestionando de manera adecuada los riesgos que están asumiendo. Sin embargo, como un valor agregado dentro de los procesos de supervisión que realiza la Superintendencia de Bancos, precisamente existe la posibilidad de que si una persona se siente que ha sido afectada por alguna institución en particular, se puede acercar a la Superintendencia de Bancos, a la Oficina de Atención al Usuario, a efecto de que pueda exponer su caso. Superintendencia de Bancos lo que realiza es analiza el expediente, se lo da a conocer a la institución bancaria, nosotros formalmente le llamamos que se le da una audiencia por escrito, y la institución está obligada a respondernos. En todo caso, Superintendencia de Bancos, en este sentido, no tiene una función de juez para manejar el contexto de lo que se está indicando. Sin embargo, la función que realiza es exigirles a las instituciones financieras que cumplan con las disposiciones legales que están obligadas a observar. Y de entre ese contexto es los aspectos que deben de hacer cumplir tanto lo que les corresponde a ellos como lo que les corresponde a las personas. Pero en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que se indica de que si una persona recibe una tarjeta de crédito y no la recibe, pues perfectamente, perdón, no la acepta, él está en todo su derecho de poder dirigirse directamente a la institución financiera para hacérselo saber, o bien a la Superintendencia de Bancos, que con mucho gusto lo vamos a atender y vamos a buscar encontrar un mecanismo para aclarar el tema.
Tengo que ir al corte, pero justamente es el tema que hay ocasiones donde te mandan la tarjeta de crédito. Alguien en la oficina o la misma persona tal vez la firmó, recibió el sobre, mas no necesariamente firmó un contrato, porque el contrato en todo caso es una cosa adicional. Pero algunos argumentan que con haber recibido la tarjeta, e incluso la primera vez que alguien la usó, que eso ya se caería en otro tema, está de hecho aceptando las condiciones del contrato aunque no lo hubiera firmado. Son cosas de ese tipo que para que le compartamos al usuario, porque suceden ese tipo de cosas y tendríamos también la responsabilidad como usuarios de saber rechazar en un momento algo que parece algo más en estas fechas de Navidad, que de repente le llega una tarjeta de crédito, le dicen tiene 5.000 que sale de límite y tenía un poquito de problema y tenía topadas sus otras tarjetas de crédito, y pues ahí ven una oportunidad para poder gastar. Entonces también hay una responsabilidad muy grande de parte del usuario en poder saber hacerlo adecuadamente. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y hemos estado conversando con nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos. Es un tema complicado, es un tema que estoy seguro que mucha gente tiene muchas cosas que quieren preguntar y demás. El superintendente y el intendente administrativo se van a tirar en unos minutos, pero Eduardo Garrido se va a quedar con nosotros. Tengo una llamada en línea cabalmente porque yo sé que hay mucha gente que tiene alguno de los temas que yo he planteado como problema y quieren saber cómo pueden resolverlo. Buenos días, adelante.
Aló, muy buenos días.
Buen día.
Pues yo no he tenido problemas, pero bueno, lo que pasa es lo siguiente. Yo me he dado cuenta que en las empresas que manejan las tarjetas de crédito y de débito, yo no tengo de crédito, soy de débito, los controles son muy blandos o escasos. Digamos, cuando voy a un supermercado, aceptan que firme otra persona, y yo pensaba que era estrictamente la persona, el dueño de la tarjeta, que tenía que firmar. Y una vez, de un banco, que antes era uno y ahora es...
Y ahora es otro,
¿va? Yo no sé por qué lo compró, porque ese banco nunca lo hubiera comprado yo. Entonces, ese banco me ofreció una tarjeta y me la mandó, no la acepté. No sé si aparezco ahí, como yo no utilizo mucho crédito, no sé si aparezco por ahí. O sea, los que manejan las tarjetas de crédito y débito no tienen los controles necesarios para el buen uso de la tarjeta. Gracias, buen día.
Muchas gracias. Es un poco lo que estamos hablando, Víctor. Hay un problema ahí de fondo, donde yo por eso lo planteaba. Hay dos instancias dentro del banco: uno que quiere colocar tarjetas a como de lugar, a pesar de los riesgos, que ese no es su problema, incluso como le pagan comisión por tarjeta colocada, no por saldos cobrados con el cuentaviente. Hay un incentivo perverso a colocar la tarjeta. En Estados Unidos se hacían chistes de que hasta había perros con tarjetas de crédito, había mascotas con tarjetas de crédito, porque era el afán tan grande de colocar las tarjetas que no verificaban absolutamente nada. Y había gente que por molestar había hecho solicitudes a nombre de la mascota, a nombre de, y se les otorgaron las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Obviamente creo que eso aquí difícilmente se puede dar por el tema del documento de identidad y otros aspectos, pero ¿cómo encontramos ese balance adecuado entre la necesidad de las empresas de colocar las tarjetas y el riesgo latente que se genera de que las personas no paguen?
Situación... un poco de descuido presionado por cuestiones de competencia. En efecto, las entidades compran bases de datos, ¿no? Y en función de ello, pues igual envían tarjetas a nuevos clientes en función del historial que manifiestan en las bases de datos que adquieren. Sin embargo, digamos, muchas veces esta gente ya está sobreendeudada, ¿no? Y un nuevo plástico solo lo que viene es agudizar su problema de endeudamiento. En relación con lo que planteaba el radio escucha, distintos operadores tienen distintas condiciones para autorizar las transacciones. Hay algunos que fijan ciertos límites o ciertos montos a partir de los cuales no requieren firma para facilitar la transacción.
Algunos lugares arriba de 50, bueno, abajo de 50, otros abajo de 200.
Exactamente, son condiciones,
en los cines, por ejemplo.
Exacto, que ponen los operadores precisamente en la credibilidad, que nadie va a estar estafando a través de una tarjeta de crédito 50 quetzales o 100 quetzales, ¿no? Y que se entiende que son enviadas a clientes conocidos de los emisores y que realmente son los que usan la tarjeta. Son distintas condicionalidades y que permiten la agilidad en las transacciones. Para a partir de ciertos montos sí tiene que exigirse firma, en todo caso.
Firma e identificación de la persona.
En todo caso, el tarjeta viente tiene el derecho, así está plasmado en el proyecto de ley, a que si tiene dudas sobre la transaccionalidad...
¿La puede impugnar?
El emisor, ¿verdad?, o en este caso el afiliado, tiene la obligación de comprobar el consumo, ¿sí?, de con un documento fehaciente y está quedando así en el proyecto de ley también, que en este caso el consumidor requiera, ¿verdad?, pida el comprobante en el momento en que está haciendo la transacción, precisamente para que le quede respaldo a la operación.
Una llamada en línea. Buen día, adelante. Aló, buen día.
Buen día. José Figueroa.
Buen día, sí, José.
Fíjese que yo tengo dos experiencias muy negativas con tarjetas de crédito, y por eso me alegro que ahora la superintendencia de bancos esté tratando de regular esa actividad. Le voy a comentar una. Mencionó el caso un señor del banco, este banco uno, que ya no funciona. Ese banco me mandó a mí una tarjeta de crédito, una nota diciéndome que iba una tarjeta de crédito, pero no venía la tarjeta de crédito. Yo llamé por teléfono a ese banco y le decía, mire, yo no estoy interesado en tarjeta de crédito, pero además dice que viene y no viene. Una señorita tomó nota, no se preocupe que íbamos a tomar nota y se arregla todo. Mi sorpresa fue como a los 8 días me viene una cobranza por 10,000 quetzales y tuve que ir al banco yo a decir, miren, yo jamás he pedido una tarjeta de crédito acá, nunca he recibido la tarjeta de crédito. Total que afortunadamente ellos arreglaron ese asunto ahí, pero me quedó una sensación de que ahí mismo en ese banco había gente, habían empleados que estaban estafando a su propio banco. Esa fue mi sensación. La otra, yo tuve una tarjeta de crédito, ya no la tengo, con Credomatic, y por mi buen récord me fue creciendo el límite de crédito hasta llegar a 20,000. Mi gran sorpresa fue que una oportunidad, de repente me vino una cobranza que debía 60,000 quetzales, y desde luego me fui al banco a preguntar, todo gastado en un casino. Jamás he ido a un casino y yo tenía mi tarjeta de crédito. Alguien fue ahí a ese banco y sacó una tarjeta de crédito. Yo hablé con los ejecutivos de ahí, de esa empresa, les dije que investigaran, dijeron que tenían, y creo que todavía tengo las notas por ahí, dijeron que lo iban a hacer. Finalmente me mandaron con un mandatario judicial, y total que, y me amenazaban con otras cuestiones. Dije yo, para cortar por lo sano, me dieron un plazo, esa mandataria judicial me dio un plazo para pagar la deuda de 65,000 quetzales. Lo pude conforme mis posibilidades económicas y cumplí. Sin embargo, una vez, hace muy poco tiempo, traté de ir a hacer una compra de créditos para comprar un electrodoméstico, y me dicen ahí, mire, usted no puede ser sujeto de crédito, porque tampoco me dijeron por qué, pero yo pero es totalmente seguro que es por ese antecedente. Pero lo que sí le reafirmo yo es que con las tarjetas de créditos me quedó una experiencia que jamás ni quiero regular mi situación. Solo quiero que alguna vez me voy a ir a la superintendencia de bancos para ver que limpien mi buen nombre, porque incluso pagué ya todo. Claro. Sin embargo, estoy ahí como una persona que no es sujeta de crédito.
Muchas gracias. Víctor, ese es el ejemplo que te ponía hace un momento, yo sé que te tienes que ir, la última intervención del superintendente. ¿Qué le podemos decir a personas como él? Ya ni siquiera está preocupado porque le devuelvan el dinero que pagó, que no le correspondía. Está preocupado porque su nombre está manchado en ese sistema de registro de personas sujetas a crédito.
Sí, en efecto, incluso la tecnología, ¿verdad?, ha incrementado los riesgos. Ahora con la clonación, es un problema realmente cada vez, digamos, que va en ascenso, y que sistemas como Colombia, Venezuela, realmente han ido como que exportando, ¿no? Ya son bandas realmente dedicadas a esto, en donde clonan la tarjeta y cada vez el proceso es más complejo de controlar, ¿no? En algunas situaciones incluso ya pasan, digamos, en el POS en frente de uno, y aún así existen riesgos. Tienen que tener mucho cuidado con el uso de la tarjeta, porque algunas personas, ¿no?, incluso ya tienen un aparato en la cintura, ¿verdad?, que
está conectado al POS,
que está no conectado, sino que realmente con solo que acerquen la tarjeta 10 centímetros de ahí, y que tienen escondido el aparato, ya toman toda la leen todos los dispositivos de la tarjeta y la clonan. Y precisamente este tipo de situaciones pueden darse y pueden provocar lo que le pasó al señor de la llamada, y que también las instituciones en este caso no están enteradas ni tampoco tienen cómo evitar esas situaciones. De cualquier manera, en este caso, pues nosotros los invitamos a que recurran a la oficina que tenemos en la Superintendencia de Bancos. Nosotros los apoyaremos ahí en estas investigaciones, porque ese es el propósito, ¿no?
De apoyo. ¿Un teléfono donde pueden llamar ahí? ¿Un teléfono donde pueden llamar ahí a la Superintendencia? Pues a este.
Sí, el 20.
Julio. Perdón, nuevamente.
En la Novena Avenida 2200, zona 1, en la capital, pueden llamar al 2429-5333. Tenemos también un fax 2232-0002. Y en Quetzaltenango pueden llamar al PBX 7930-4421.
Gracias, Julio. Tenemos que ir al corte. Se nos dan tanto Víctor como Julio. Yo tenía una actividad justamente que tiene que ver con estos temas de los que estábamos hablando. Se va a quedar Eduardo con nosotros acá para hablar de dos temas adicionales. El tema de los tiempos compartidos, que es un tema que ha estado ahora mucho de revuelo en la información pública, y el tema de estas entidades que controlan la información y que son las que están regulando y dando listados de quiénes son personas adecuadas para ser sujetos de crédito y quiénes no. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Tenemos una llamada en línea. Buen día, adelante. El tema, bueno, ya se nos fue Víctor Mancilla, que es el superintendente, y Julio Gálvez, el intendente administrativo, y nos acompaña Eduardo Garrido, que es el intendente de supervisión cabalmente. Terminemos de hablar un poco de lo que veníamos hablando. ¿Cuántos tarjetavientes hay en Guatemala? Y de esos, ¿cuántos están en algún dilema de este tipo? De alguna demanda o alguna cosa de ese tipo.
Gracias. Así que este tema es bastante relevante. Por ejemplo, el total de tarjetas emitidas hasta la fecha es de aproximadamente 1.800.000.
Obviamente hay personas que tienen más de una tarjeta.
Exactamente, ese era el comentario adicional que te iba a formular, porque no se puede asimilar de que es el equivalente a 1.800.000 personas, sino en todo caso hay personas que tienen varias tarjetas y hay incluso tarjetas corporativas, etcétera. Aquí el tema es que la cantidad de tarjetas emitidas es bastante importante. O sea, esto lo que nos demuestra es que el negocio ha crecido en los últimos años en nuestro país, y pues por consiguiente, por el tipo de operación, también ha habido una serie de quejas, y que Superintendencia de Bancos la ha conocido a través de la Oficina de Atención al Usuario. No buscamos nosotros minimizar en sí las quejas. Hay que reconocer que quizás respecto a ese porcentaje las quejas son bajas, pero nosotros no lo queremos ver así, sino nosotros lo queremos ver como un tema de cultura financiera, un tema de transparencia y un tema en el que, dentro del contexto de las facultades que la ley le da a la Superintendencia de Bancos, buscar la forma de cómo apoyar a las personas que presentan sus quejas en Superintendencia de Bancos.
Tenemos otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días, campeón.
Buen día, Alex.
Ya sumamos ya tres ayer. Ya se fue mi amigo el Puma.
Ya se fue.
Y quiero ser puntual. ¿Sí? El Vanguard, en la década de los 90, que no está muy lejos, hizo y deshizo para ver si se regulaba el dinero plástico, las tarjetas de crédito, en una política de conversión financiera. Y por hoy, bueno, no está ahí el encargado de supervisión, digamos.
Sí.
En el banco, que no es el uno, pero que es el otro, pareciera que no hay jefe, que no hay gerente. Parece que son anónimos los que atienden. Es un pedazo de guía o banqueta. Y lo sustento en lo siguiente. Cuando te van a atornillar, te ponen una maleducada, y con suerte y las amistades que siempre tenemos, averiguar que es la supervisora. La supervisora te empieza a llamar desde las 3, 4 de la mañana, y luego te pone un usurpador de calidad fingiéndose abogado. Pero nunca te dan la oportunidad de llegar al jefe para explicarle un error de uno que dice llamarse auditor, que no sabe pero ni qué es una suma ni una red, y que cagó intereses y todas las cosas. Entonces, por el lado, la están agarrando, y es que lo digo con conocimiento de causa, están buscando un papel en las universidades que se prestan para sacar auditores. ¿Qué tal si la super aprieta los tornillos y ya cuando entre un auditor ahí con ustedes, hay que hacerle la evaluación de los rendimientos marginales de capital, los excedentes de liquidez, a ver cuánto sabe de economía y finanzas, y si no, no hay que darle chance? Esto va a parecer muy sarcástico, pero ni eso están llenas todas las instituciones. Resulta uno, y aquí termino, siendo no sujeto de crédito como el señor que me antecedió, y como quien te pudiera atender con tu papel en la mano, tu recibo de pago y tu tarjeta, que le estás dando buen uso. Yo, pues perdónenme, conozco algo de la superintendencia. Cuando uno le menciona a la superintendencia, se ríe. Cuando les menciona al organismo judicial, se carcajean, digo usted, y aparece Centronet, que sos mal deudor. Entonces, a mi amigo el Puma, que me imagino que ha ido bien, hay que apretar los tornillos, hombre. Te ve ahí con un subtítulo de auditor. Hay que ver si de veras sabe finanzas, economía, y el debe y el haber, ¿verdad? Que es lo primero. Algunos están enseñando o regalando. Buen día.
Gracias, Alex. Actualmente, bueno, mencionábamos ahorita algunas de las empresas que regulan, o no regulan porque no tienen ninguna potestad, pero que evalúan riesgos y le dan recomendaciones o le dan información a las entidades financieras acerca del récord crediticio de las personas. Esas empresas hasta hace poco podían operar libremente en Guatemala, son técnicamente ilegales desde que salió la ley de acceso libre a la información. ¿Y cómo operan actualmente? Porque siguen dando la información, le siguen vendiendo información a las instituciones financieras. ¿Quién las regula a ellas?
Este es un tema muy muy importante, porque está vinculado con algo que es mucho más grande, que es lo que conocemos como los buró de crédito. Dentro de este tema, en la Superintendencia de Bancos hay una central de riesgos que efectivamente tiene el historial crediticio de las personas que tienen financiamientos con las entidades que nosotros supervisamos. Cuando existe una dificultad, que una persona tiene algún inconveniente o contratiempo con una institución en particular, como consecuencia de la información que aparece en esa central de riesgo que administra la Superintendencia de Bancos, como se indicaba anteriormente, pueden asistir a la Superintendencia de Bancos y presentar una solicitud a efecto de que el tema sea aclarado. Nosotros, obviamente, como tal, nos vamos a dirigir a las instituciones que correspondan a efecto de que se establezca la situación y si procede, que se aclare la misma. Esto es dentro del proceso regulado, y eso es lo importante, de que las cosas estén adecuadamente y en orden. Ahora, el inconveniente de estas empresas que se manejan como buró de créditos al margen, y aquí evidentemente al margen de la ley, prácticamente lo que hay que hacer es trabajar en el sentido de que estas instituciones no deberían de realmente de operar en el país. Aquí, dentro de este contexto, no solamente está la Superintendencia de Bancos, y es bueno que la gente tenga conocimiento de, se puede dirigir perfectamente a la DIACO o a la, bueno, muchas personas también lo han hecho, a la Procuraduría de Derechos Humanos, y al final, como instituciones del Estado, en todo caso debemos de buscar encontrar una solución a estos temas, a efecto de que el consumidor no se vea envuelto en situaciones difíciles, que en un momento determinado puede ser responsabilidad sí o no de ellos.
Una llamada en línea. Buen día, adelante.
Muy buenos días. Buen día. Pues básicamente felicitarlos por la parte de educación financiera a través de las tarjetas de crédito. Pues hace un mes aproximadamente estaban platicando también acerca de la supervisión de bancos y demás. creo que es un tema importante. Creo que la tarjeta de crédito se tiene que entrar primero por una buena, correcta educación financiera. Creo que con esto pues, estamos complementando un poco el tema. Lo que más nos poderosamente a mí la atención es el tema de los riesgos y la calificación de los riesgos. Porque obviamente estas empresas que, bueno, por omitir nombres, porque al final de cuentas son cada vez, todo el mundo creo que ya sabe cuáles son, operan siempre al margen de la ley. Y hay un tipo penal específico que regula la materia que están tratando, que es un delito de informático, básicamente. No me recuerdo textualmente qué es lo que dice, pero es la persona que crea cualquier base de datos que afecte la honorabilidad de las personas, tiene una pena de multa, y me imagino que es conmutable también porque tendrá hasta unos 5 o 6 años de prisión. Entonces, obviamente, a las empresas no les interesa tantísimo ese artículo ahí, y creo que nadie lo ha hecho valer. La otra, creo yo que la iniciativa de ley de las tarjetas de crédito es algo importante, y creo que es un paquete que está tratando de manejar ahorita también con una ley de seguros que ya fue aprobada, ya está por entrar en vigencia. Y creo yo que también la parte esta de la superintendencia de bancos pues debería atornillarse, como dicen por ahí, un poco más, y verificar que realmente estas empresas no operen, pues, porque quién es más que ellos son los que tienen que supervisar que esas empresas no operen. Así que muchas gracias y muy buen día.
Muchas gracias. Esto es otra llamada en línea. Buen día, adelante. Nos queda la última llamada. El tema aquí, caemos en un problema con la última cosa que nos dijo el oyente. Dice, bueno, la superintendencia tendría que verificar que no operen. Aquí tenemos un problema de tres tipos. Uno, la superintendencia solo puede supervisar las instituciones que la ley le permite que supervise y le obliga a que supervise. Entonces no puede supervisar estas entidades. ¿Quién sería el responsable de no solo de supervisarlas, pero de clausurarlas en todo caso? Solo, antes de que volvamos la demás en línea. Buen día, adelante.
Sí, aquí le saluda Marco Tulio.
Sí, Marco Tulio.
Yo quiero hacerle un consejo a la gente. Si yo tengo 55 de años, yo nunca he usado una tarjeta de crédito. Me la están ofreciendo por montones porque más o menos tengo una solvencia económica regular, ¿verdad? Pero yo he visto gente en los supermercados pagando una libre tomate con tarjeta de crédito. He visto en los cines gente pagando el cine con tarjeta de crédito. No, hombre, si la misma superintendencia dice que este es un crédito para una emergencia o para algo que le va a servir a uno, pero urgente, pero para, digo, comprarnos una libre tomate con tarjeta de crédito, no, pagando el cine, no, yo no admito eso. Entonces que la gente sea consciente que mejor hay que vivir sin eso, porque yo tengo 54 años y nunca he tenido una tarjeta de crédito. Gracias.
Muchas gracias. Tengo que ir al corte. Al volver vamos a hablar de los dos temas estos del buró, y vamos a hablar un poco también acerca de estas empresas de tiempo compartido que al final terminan siendo captadores de dinero, están captando dinero, y vamos a resolver esa duda de que en qué momento sí le corresponde a la superintendencia entrar, porque son instancias que están haciendo cosas que serían ilegales, pero le corresponde entonces a la superintendencia supervisarlos o no les corresponde. Vamos al corte, estamos en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Hemos estado conversando, recibimos una llamada fuera del aire, y además de las dos preguntas que ya teníamos antes, donde dice el oyente que él tiene una demanda penal aparentemente registrada en una de estas empresas, de Infornet es el caso. No es una demanda financiera, es una demanda donde aparece su nombre y apellido como una persona que ha sido demandada penalmente por homicidio. O sea, tiene un juicio abierto por homicidio, y no es él, es un homónimo. Y sin embargo, esta empresa tiene registrado su nombre y apellido como el de la persona que está siendo enjuiciado por homicidio, y pues hay una recomendación de que no sea sujeto a crédito. De hecho, no ha sido sujeto a crédito, cada que solicite un crédito le aparece esa situación. Lo mismo que nos dijo uno de los agentes anteriores con otro tema, que incluso él pagó la deuda con tal de poder limpiar su nombre, y a pesar de eso, no se limpia el nombre, queda registrado eso. ¿Cómo podemos, tanto en este caso como en el otro que estábamos hablando antes, la superintendencia no tiene una injerencia directa, porque esta es una empresa, una entidad, primero que ya no opera formalmente en Guatemala, y segundo que técnicamente no debía operar, están al margen de la ley en Guatemala, entonces nadie ni la supervisa ni la regula?
Gracias. Sí, que lamentablemente ese es un caso del homónimo, que realmente son temas demasiado complicados. Me gustaría comentarles que la superintendencia de bancos actúa dentro de un ámbito administrativo, dentro de sus funciones, y la ley así se lo permite actuar. Todas aquellas personas que se sientan que fueron ofendidas, agredidas o en algún momento determinado por alguna institución que esté actuando al margen de la ley, las personas están en todo su derecho de presentar las denuncias correspondientes. Aquí el tema es transmitirle con toda la transparencia a las personas que la Superintendencia de Bancos está en la mejor disposición de poder coadyuvar con aquellos temas que sean dentro de su ámbito de competencia. Pero, por ejemplo, el tema penal ya es un tema que está fuera del ámbito de su competencia. Si una persona presenta, se ve ofendida por estos temas que estamos comentando y presenta una denuncia ante el Ministerio Público, incluso la propia ley de bancos y grupos financieros en su artículo 19 nos obliga como Superintendencia de Bancos a abstenernos de conocer esos temas. ¿Por qué? Porque la propia ley dice, bueno, si el tema es litigioso, lo deben de conocer
los tribunales,
y por consiguiente ese ya no es un ámbito de acción de Superintendencia de Bancos. Dentro de ese contexto administrativo es que se maneja la oficina de atención al usuario, en donde estamos tratando de poder colaborar, buscando aclarar los temas, y por sobre todo de que si las instituciones financieras han hecho algo que va en contra de las disposiciones legales, que lo rectifiquen. Obviamente, el tema de cómo manejar a sus clientes es una política que ellos definen, cómo atender adecuadamente a sus clientes.
Tenemos otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Gracias, señor Godoy. Buen día. Y al distinguido visitante. Todo está bien. Hay normas, hay reglas, hay estatutos, etcétera, etcétera. Aquí en Guatemala hay un gran problema, señor Godoy, y todo el mundo lo sabe. Infornet. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. El servidor de ustedes hace 2 días fue eliminado de todo posible crédito. ¿Por qué? Porque estoy en Infornet. Y sin embargo presenté finiquito de la institución financiera que me hizo llegar a Infornet. Y aún así, sigo en Infornet mientras yo ya estoy finiquitado. Ese es el gran problema. Yo diría que la superintendencia debería de ponerle en la mira a Infornet, caballeros. Ahí los dejo y buen día.
Muchas gracias. Bueno, es lo que hemos venido hablando. ¿Legalmente Infornet puede operar en Guatemala en este momento?
Conforme la ley de acceso a la información, todo ese tipo de instituciones ya no están facultadas para poder prestar ese servicio.
Lo prestan desde fuera del país y le venden la información a las instituciones financieras que lo requieren.
Claro, lo que está dentro del ámbito de competencia de la Super sí es verificar que conforme las políticas de gestión de riesgos que estén implementando las instituciones, estén precisamente trabajando o utilizando instituciones que legalmente pueden operar en el país, independientemente de que la misma pueda ser, por ejemplo, a través de un medio electrónico y que la sede pudiera estar fuera del país.
En India, en cualquier otro lugar.
Que es común, ¿verdad?, con los call centers.
Tengo otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Muchas gracias. Aparte de lo de Infornet, es decir, como es un tema legal, como dice el señor, la superintendencia no puede actuar, pero sin embargo los actores están utilizando esa información y están bajo la supervisión de la superintendencia, y siento que ellos deberían de actuar desde ese lado. Por otro lado, quería preguntarle qué se hace, por ejemplo, en el caso del Banco Industrial, que muchos colegios y universidades, si uno no tiene una cuenta con ellos, no puede pagar en el colegio. Esa es una actitud monopolística que está prohibida por la Constitución. Sin embargo, no hay nada que esté haciendo la superintendencia a ese respecto.
Ese tipo de contratos donde viene la empresa, la entidad, la aseguradora, el colegio, la universidad, y para facilitarle una forma de pago a sus clientes, les dice que pueden debitar, pero no les dice que pueden debitar, les dice que deben debitar de una cuenta de tal o cual banco. ¿Hay algo, alguna normativa, alguna regulación de parte de la Super que pudiera aplicarse ahí?
En todo caso, las disposiciones legales en ese sentido sí hablan de que es una relación cliente de institución financiera. Obviamente aquí hay terceros, porque estamos hablando de una institución, por ejemplo, educativa, pero creo que los temas giran alrededor de la libertad que tiene la persona de poder aceptar o no ese tipo de circunstancias. Por supuesto, entiendo que está dentro de un contexto de, por ejemplo, si es un colegio, la persona lógicamente va a querer mantener ahí a su hijo, pero son ciertas reglas que lo que buscan es quizás poner un orden dentro de las propias instituciones. Sin embargo, ahí sí es un tema en donde va a depender precisamente el libre albedrío de la persona de tomar la decisión de aceptarlo o no aceptarlo. El inconveniente es que no aceptarlo
y evidentemente cambiarse de centro educativo.
Correcto.
Pues no tiene mucha otra opción. Tengo otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Muchas gracias, muy buenos días, don Enrique. Buenos días a su invitado, buenos días a todo Guatemala. Fíjese que yo tuve un problema con el bendito Banco Azteca. Todos sabemos que es de procedencia mexicana, pero no sabemos si es de dudosa procedencia. Tuve un problema ahí y tuve que hacer un préstamo por necesidad, porque, bueno, pues el que no es necesitado no es humano, ¿eh? Pero fui a la superintendencia de bancos para que me ayudaran, porque de 6,000 quetzales de préstamo yo ya estaba pagando casi 11,800, y terminé de pagar y ellos me sacaron en ese bendito Infonet. Y realmente pues el superintendente que estaba, este señor Martín, nunca me dio en nada. Aquí en Guatemala uno ya no sabe los guatemaltecos a dónde acudir, porque los extranjeros nos vienen a poner el pie en la cara. Pero yo solo quería decirles que eso de Infonet es una guerra que tienen contra la gente. Recuérdense que nadie tiene por qué pagar mal toda su vida por un error. Si nosotros tuvimos un error financiero, debemos de ser perdonados y tenemos derecho a oportunidades. Porque si esto nos van a estar siempre sacando en computadora, vendiéndole la información a las empresas que nos quieran contratar, ¿qué vamos a hacer entonces si nosotros ya hemos saldado? Mire, tanto divisionismo que hay en Guatemala por Infonet y por tantas empresas extranjeras y por las... Y sí, imagínense qué divisionismo. Que tengan un buen día y Dios los bendiga.
Eduardo, la pregunta un poco era la que nos hizo el oyente anterior a este. Decía, bueno, está bien, están operando al margen de la ley, pero es el banco, que sí es sujeto a supervisión de la super, está usando la información a través de subterfugios, o sea, está usando mecanismos alternativos para obtener la misma información de Infonet, a pesar de que ya no puede operar en Guatemala. ¿No puede la super en ese caso verificar y validar si está utilizando ese tipo de información y sancionar al banco?
De hecho, si lo hacemos... dentro de la administración de los riesgos y las políticas que deben de emitir las instituciones precisamente para administrar estos riesgos de manera adecuada, la superintendencia verifica que precisamente se estén dentro del riesgo reputacional, en este caso en particular trabajando con instituciones que estén debidamente autorizadas por la ley. En aquellos casos en donde pudiéramos encontrar este tipo de circunstancias, la superintendencia de bancos efectivamente les requiere que mejoren sus procesos, porque en todo caso están asumiendo un riesgo reputacional y legal más allá del adecuado. Pero en este caso sí ya no son recomendaciones, sino realmente son requerimientos específicos de Superintendencia de Bancos.
Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Una consulta sobre el tema de tarjeta de crédito que están tocando.
Por favor.
Hace cierto tiempo yo contraje un extrafinanciamiento con un banco que me ofrecieron y la pintaron muy bonita, ¿verdad? Entonces estuvimos de acuerdo y me dijeron que yo tenía que pagar 36 letras de $197 mensuales. Entonces, ahorita ya llevo cancelada la letra número 30 y me quedan 6. Y el año pasado ellos a pura fuerza quieren que yo siga con la tarjeta, que yo ya no la quiero, porque lo que quiero es salir de la deuda y terminar y no quedarles mal. Pero ahora ellos paralelamente me han hecho una deuda de sobre la tarjeta que no quise obtener el año pasado. Ahora dice que ha generado intereses y le debo $600 más sobre esa tarjeta, aparte de las 6 letras que le debo del convenio de pago. Entonces, ¿qué me aconsejan ustedes que puedo hacer? Porque ninguno me resuelve el problema en ese banco, nadie. Entonces uno no tiene a dónde acudir.
Ahorita
le
voy a responder, Eduardo.
Gracias. En este caso, en particular, le sugiero a la persona que presente una queja en la oficina de atención al usuario. Lo puede hacer en forma personal, puede enviar un correo electrónico. Si fuera así, el correo electrónico es info@sib.gov.gt. E incluso, si desea, la persona puede hacer referencia a mi nombre, es Eduardo Garrido. Nosotros le estamos... o tratando de dar toda la importancia que se merece en cada uno de los casos, a efecto de que dentro de nuestro ámbito de competencia, si ese fuera el caso, resolver los problemas que tengan las personas. Evidentemente es un tema en donde las instituciones financieras tienen que poner también sus puntos de vista.
Tengo que ir al corte, Eduardo. Al volver vamos a hacer unas últimas recomendaciones, ya sabiendo que la gente tiene tarjeta de crédito y en estas épocas, al final de año y demás, algunas recomendaciones de las que están en el libro de cómo usar responsablemente también esta herramienta. Es una herramienta muy buena, de muy buen uso, de mucha utilidad, sabiéndola utilizar. Vamos a darle una de las recomendaciones que está acá en el ABC de Educación Financiera de la Superintendencia con respecto a cómo usar de una mejor forma, de una forma más responsable, este tipo de instrumentos. Vamos al corte, estamos en Temas y Debates en Radio Infinita, de Radio Inteligente. Estamos de regreso acá en el último segmento acá de Temas y Debates en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Y Eduardo, el tema es complicado. El tema es complicado porque toca a muchas personas de diferente forma, pero también tiene otro lado. O sea, tiene el problema de instancias como Infonet, que lo mencionaron algunos, problemas con algunos bancos periódicamente que tienen algún problema con la emisora de tarjetas de crédito que tienen y demás. Pero también tiene el lado de la responsabilidad del usuario, de utilizar ahí sí que inteligentemente la tarjeta, con responsabilidad, consciente de lo que esto implica. Vamos a hablar un poquito de eso ahora, solo vamos a recibir la última llamada en línea y después hablamos de estas recomendaciones. Buen día, adelante.
Muy buenos días, buen día, don Enrique. Muy buenos días al distinguido caballero. Pues, como en mi caso, ¿verdad?, yo con mi ignorancia de joven, ¿verdad?, con mi ignorancia financiera, serví de fiador para dos cuentavientes que estaban atrasados. Bueno, al final quedé en la lista negra porque yo pasé a ser parte del deudor, ¿verdad? Algo que yo no sabía, ni la sabía la trascendencia que tenía uno ser fiador de uno, de alguien que había entrado a un convenio de pago. Pero con este el afán de las empresas de dar tarjetas, con los años me dieron una y yo la tomé. Y la tomé específicamente para limpiar mi crédito, porque la empecé a usar como debía ser. Pasé años, e incluso fueron subiendo mi nivel de crédito. Nunca he tenido problema, he usado bien la tarjeta y limpié mi nombre. Me imagino que en la historial de la superintendencia de parecer ahí en alguna época el problemita que tuve, pero como de ahí en adelante he sido bueno, pues yo saqué mi casa a crédito, que es lo único de que debo actualmente, y nítido, ¿verdad? O sea, yo creo que la tarjeta bien utilizada es una herramienta magnífica, ¿verdad? Esa es mi opinión. Gracias.
Gracias, Quique. Le agradezco a la persona que recién llamó. Yo creo que ese es un tema muy muy relevante. Esto se puede ver desde varios ámbitos. La tarjeta de crédito se puede usar como una forma de pago en la que las personas, si pagan a la fecha de corte del total de los consumos que realizaron, la tarjeta de crédito no le va a hacer ningún recargo de intereses. Sin embargo, si se utiliza como una línea de crédito, lógicamente la institución que le está otorgando la línea de crédito le va a recargar los intereses que estén pactados conforme el contrato y también los otros cargos que también estén pactados conforme el contrato. Dentro de este proceso, yo creo que es muy importante tomar en consideración que tiene muchas ventajas, pero muchas responsabilidades el poder usar una tarjeta de crédito. Obviamente los padres tienen mucha importancia dentro de este proceso de cultura financiera para poder explicar a los hijos una manera adecuada en términos generales de la tarjeta de crédito, pero incluso de la forma, del estilo de vida de las personas y que debe ser dentro de las posibilidades que uno mismo puede tener. A mí me gustaría compartirles el decálogo de la tarjeta de crédito que está en el ABC Educación Financiera, el cual lo pueden obtener directamente en Superintendencia de Bancos, en la Oficina de Atención al Usuario, o bien pueden ingresar al sitio web de la Superintendencia de Bancos y ahí lo pueden obtener, que es www.si.gov.gt. El decálogo de la tarjeta de crédito establece, como primer punto, compara los beneficios entre las diversas tarjetas. Segundo, infórmate sobre las tasas de interés y comisiones. Lee el contrato antes de firmarlo. Aprovechala para facilitar tus pagos dentro de tu presupuesto. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Cubre puntualmente tus pagos. Abona más del pago mínimo señalado en el estado de cuenta. Consolida tus deudas en la que te ofrezca menor tasa de interés. Cancela la tarjeta que no uses, revisa el estado de cuenta y conserva los comprobantes. Todo esto lo hacemos como Superintendencia de Bancos para coadyuvar a la cultura financiera, a la transparencia de las operaciones dentro del sistema financiero. como se ha venido mencionando en el transcurso de la charla, y tú lo decías, Kike, en un principio, el core de la Superintendencia de Bancos está en el proceso de supervisión de la gestión de riesgo de las instituciones. Sin embargo, como un valor agregado, la Superintendencia de Bancos ha abierto esta oficina de atención al usuario. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta, si ustedes tienen una queja, pues no duden en acercarse a la Superintendencia de Bancos, que con mucho gusto los vamos a atender. Y como se les ha indicado desde un principio, si bien es cierto, tenemos un ámbito de acción, pero lo que estamos buscando es hacer todo lo que sea posible para que esta cultura financiera crezca dentro de nuestro país.
Sí, hay cosas, Eduardo, que obviamente tienen que ver con que una educación financiera también para las instituciones financieras, que con mayor responsabilidad puedan administrar mejor sus riesgos y puedan informar adecuadamente y tratar correctamente a sus clientes, a sus usuarios, pero al mismo tiempo el que el usuario aprenda a utilizar correcta, responsablemente y de la mejor manera posible estos instrumentos. Son instrumentos buenos, son útiles, son herramientas que funcionan no solo para casos de emergencia, como decía alguien cuando llamó, sino que pueden funcionar para algunos créditos de consumo de corto y de mediano plazo. No son tarjetas para crédito de largo plazo, para comprar bienes durables, digamos, sino que debería ser algo un poco más de cosas de consumo de corto. Ese balance adecuado se requiere teniendo muchísima más información. Tenemos problemas actualmente y habrán probablemente realmente no más de 1 millón de personas en Guatemala que tienen tarjeta de crédito. Estará bastante abajo del millón, pero y sin embargo ya es un problema fuerte para los que sí la tienen.
Claro, claro. El tema es que las propias personas deben evaluar la mejor forma o el uso adecuado de esta línea de crédito a la que pueden tener acceso. Evidentemente hay otras opciones de crédito. Creo que lo que tú decías es muy relevante. Si yo necesito hacer una adquisición, por ejemplo, de una casa o de un vehículo, obviamente eso debe ser a través de un crédito específico relacionado con un crédito fiduciario, hipotecario, etcétera, que obviamente tiene otro tipo de tasas porque son préstamos a más largo plazo y en donde las instituciones financieras evalúan la capacidad de pago de las personas. Pues de la misma manera evalúan la capacidad de pago de las personas en las tarjetas de crédito, pero las propias personas deben de estar conscientes, como tú bien lo decías, que son para otro tipo de necesidades de más corto plazo y que por consiguiente yo debe tener los ingresos para poder hacer el repago puntual y oportuno de mis obligaciones, principalmente, entre otras cosas, para tener siempre un adecuado riesgo crediticio.
Parte de todo ese proceso, Eduardo, requiere de mucha educación, mucha información. Repitamos, ¿dónde pueden adquirir en el internet y demás el módulo este del ABC de la educación financiera?
Claro, como decía, lo pueden solicitar, si lo quisieran impreso, directamente en Superintendencia de Bancos, en la Novena Avenida 2200 Zona 1, o bien lo pueden ver y obtener de la página web www.si.gov.gt. Y tal vez reiterar que la oficina de atención al usuario del sistema financiero supervisado en Superintendencia de Bancos siempre está a sus órdenes.
Gracias, Eduardo. Es un tema complejo. Hemos estado escuchando quejas de muchas personas que han tenido problemas con ya sea las entidades estas que autorizan o dan comentarios sobre los créditos, como Infornet. Hemos tenido quejas de emisoras de tarjetas de crédito, pero también tiene que haber una responsabilidad directa de nosotros como consumidores y de no sobreextendernos en nuestras capacidades y el comprender que los intereses por mora y los intereses, incluso los cargos que nos hacen por pagar tarde las cuotas vencidas son altos, pero eso sí, tenemos que saber que ahí están, que sí es responsabilidad nuestra pagar al día.
Claro, claro. El producto per se de tarjeta de crédito tiene un riesgo diferente a un préstamo fiduciario y por consiguiente las tasas que cobran son más altas. Tiene que ver exactamente con el riesgo que se está asumiendo. Actualmente las disposiciones legales respecto al tema de tarjeta de crédito son generales y lo que se busca con el proyecto que se presente en el Congreso de la República relacionado con el tema de tarjetas de crédito, lo que busca es lo que dentro del mercado se está trabajando, poner una regulación jurídica en donde los intereses de todas las partes estén protegidas, pero principalmente que la gente conozca que si bien es cierto, tiene las obligaciones que firman los contratos, también tiene derechos a los que puede ejercer adecuadamente.
Eduardo, muchísimas gracias. Esa es la intención, claramente, con la superintendencia de bancos, es periódicamente traerlos, invitarlos a que vengan a compartir este tipo de información para que nos informemos, nos eduquemos un poquito más con este tipo de temas y podamos tomar mejor informados, mejores decisiones acerca de la situación financiera. Así que, Eduardo, muchas gracias.
Gracias a ti, Kike, por la invitación y con mucho gusto.
Y mañana es día viernes de Propuesta Urbana, hoy era jueves de Economía y Finanzas. En el viernes de Propuesta Urbana nos acompañará el alcalde de Pachalún, don Selvin Monerges García, quien acaba de estar en Medellín, Colombia, recibiendo un premio por una ciudad digital. Es un municipio pequeño en Pachalún, Quiché, que ha hecho cosas diferentes en el tema incluso informático. Tienen herramientas que usan la tecnología para darle beneficios a sus vecinos. Tienen conexión por medio del internet y Skype y otras herramientas con los parientes que viven en Los Ángeles y en otros países, en otros estados en Estados Unidos, para tener conexión con ellos. Hay internet gratuito en el área central del parque y del área central del municipio de Pachalún a través de Wi-Fi. Así que vamos a compartir con Selvin mañana acerca de lo que él ha hecho en esos temas. Un municipio pequeño, como les digo, pero que ha tenido una dinámica muy interesante en esos temas tecnológicos. Así que nos esperamos mañana en viernes de Propuesta Humana, acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Y como siempre, les recuerdo que la gloria, la honra y el honor son siempre para el Señor. Dios los bendiga.